y la integridad de otros países.
Rusia está poniendo a prueba las fronteras europeas, poniendo a prueba nuestra determinación, socavando la seguridad de Europa entera. Rusia seguirá provocando mientras se lo sigamos permitiendo. Las Naciones Unidas y la comunidad en pleno deben condenar sin ambages estos actos porque constituyen un quebrantamiento de las Naciones Unidas, en virtud de la cual todos los estados obligan a respetar la soberanía y la integridad de otros países.
Volviendo a España, la ministra de Igualdad se acaba de referir a la polémica de las pulseras antimaltrato, preguntada por si conocían los informes previos de justicia, donde se advertía a su ministerio. Ana Redondo asegura que siempre han estado en permanente contacto con los expertos y pendientes de las mujeres que llevan este dispositivo.
Está generando una alarma que es muy peligrosa. Este problema se resolvió hace meses. Ninguna mujer con pulsera ha sido asesinada.
La tensión sigue aumentando en los países más cercanos con la frontera con Rusia. Desde Polonia, su primer ministro Donald Tusk ha asegurado que está dispuesto a tomar cualquier decisión para destruir amenazas como aviones de combate rusos si tienen el respaldo de la OTAN. Por su parte, en Letonia, cuya frontera con Rusia tiene más de 200 kilómetros, hay mucho nerviosismo. Ya han vivido esta situación con la URSS y ahora confían en la defensa de la Alianza Atlántica. Paula da clases de español en Riga.
Intentamos no pensarlo mucho y los letones están bastante seguros de que no va a pasar nada ahora mismo, por lo menos. Yo personalmente sí que tengo cierta incertidumbre, no sé si pasará algo o no. La noticia últimamente, la de los drones de Polonia, la hemos escuchado aquí también y es curioso cómo no saltan tantas alarmas en los locales y los que somos de fuera ya tenemos como la mosca detrás de la oreja, ¿sabes?
Pues a partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito te va a contar cómo está la zona y qué puede ocurrir si las amenazas por parte de Moscú continúan. Y en los deportes crece la expectación ante el duelo de esta noche entre Dembélé y Lamine Yamal por el Balón de Oro. Luis Munilla.
Gala del Balón de Oro que vamos a contar desde las 9 hoy en cope.es y aplicaciones. Ya está en París la expedición del Barça y allí acaba de hablar el presidente Joan Laporta, Elena Condis.
Laporta confía en dar la campanada, ¿por qué no? Dice y que Lamine Yamal pueda ser la gran sorpresa de la noche y se lleve un Balón de Oro histórico. Cree que es el mejor indiscutiblemente. En el Barça son bastante más optimistas que hace unas horas, aunque aquí en Francia casi todo el mundo da a Dembélé como favorito. A las 22:53 se anuncia el nombre del ganador. El galardón lo va a entregar Ronaldinho, leyenda de PSG y Barça. Así ve Laporta a Lamine, que por cierto se ha traído a casi una veintena de familiares.
Lo veo fantástico. Lo veo además con una ilusión contenida. Es un chaval de 18 años que, imagínate, sería algo histórico, ¿no?, que consiguiera el Balón de Oro. Y la verdad es que, bueno, lo veo ilusionado. Ya veremos. Mirar, el año pasado saltó la sorpresa, ¿no?
Que no descarta el sorpaso.
No.
Recordamos que Alexia, Aitana y Mariona Caldentey están entre las candidatas al premio femenino y Luis Enrique es el favorito a mejor entrenador. Se han anunciado algunas posiciones de los premios. Haaland puesto 26, Florian Wirtz puesto 29. En categoría femenina, Claudia Pina puesto 11, Esther González puesto 22. Y recordamos que en segunda división hoy se cierra la jornada a las 8:30 con el Burgos Granada.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 20 grados en Cibeles. Mañana se mantiene ese ambiente fresquito con mínimas de 10 y máximas de 22. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la 1 en Las Tablas y A2 Torrejón. De salida A3 Rivas. El M40 Coslada hacia la A3, Mercamadrid A42 y Pozuelo sentido A5. Más problemas judiciales para Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Ayuso. Una jueza ha acordado la apertura de juicio oral por defraudar presuntamente a Hacienda 350.000 euros y montar toda una trama de facturas falsas. La magistrada acusa a González Amador de un presunto delito contra Hacienda, falsedad en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a grupo criminal. Además de al novio de Ayuso, la jueza sienta en el banquillo a otros 4 empresarios por los mismos delitos de los que acusa a Alberto González. Escuchas La Tarde.
La historia de hoy nos lleva a Lamu, una isla que está frente a la costa de Kenia. Allí las casas son de piedra coralina, los barcos navegan a vela y la vida va a otro ritmo. En esa isla creció Badru, Él fue un niño curioso al que le fascinaba escuchar otros idiomas, leer palabras que no entendía y que soñaba con abrir una ventana al mundo. Lo que Badru no imaginó nunca es que un diccionario y un encuentro fortuito en un hospital cambiaría su vida para siempre. Bueno, su vida y la de mucha gente de su isla. Ese encuentro tuvo como protagonista a una familia española y es la historia que hoy nos trae Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Con lo que nos cuesta a nosotros aprender un idioma, ya verás Badru lo crack que es y que ha sido con el español. Bueno, pues la historia de hoy es una historia de efecto mariposa. Ya sabes que es el aleteo de la mariposa el que hace que las cosas cambien en la otra punta del planeta. Bueno, esta historia de Badru nos hace hablar de Emi y de una ONG, Anidan. Emi es una mujer de Córdoba. Y Emi lo que ha hecho a lo largo de su vida ha sido acoger a niños y niñas africanos para que fueran operados en España. En uno de esos viajes, Emi fue a Lamu, un paraíso en Kenia. Y su objetivo era acompañar a una niña que tenía una cardiopatía. Y en ese hospital conoce a Badru, un joven que, como decías tú, gracias a un diccionario, hablaba algo de español y se ofreció como traductor en el hospital con Emi. Ese encuentro cambia las vidas de todos, porque Emi vio en él ganas de aprender y de luchar y decide ayudarle. Y a partir de entonces, Badru pasa los veranos en Córdoba, aprende español y se convierte en un miembro más de la familia de Emi. Este bueno. Es el inicio de la historia. El resto pues nos lo cuentas tú y él, Pilar.
Bueno, vamos a hablar con Badru. Lo que pasa que le teníamos al teléfono y se ha cortado esa comunicación. Así que, si quieres, vamos a hablar con su madre.
Con Emi.
Con Emi, eso es.
Claro.
Emi.
Exactamente.
Emilia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada. ¿Qué pasa?
Bueno, contábamos la historia de Badru, al que tú conoces perfectamente. Fue así, ¿no?
Sí, fue como lo habéis contado.
Oye, ¿cómo fue?
El viaje que... Sí, dime.
¿Cómo fue tu primer encuentro? Eso te iba a preguntar. El viaje, tu encuentro, tu llegada al hospital, pues... ver a un niño que había aprendido español con un diccionario.
Bueno, pues el primer encuentro fue fascinante porque... como ya han comentado, íbamos a conocer cómo vivía una niña que habíamos tenido acogida en casa, en Córdoba, durante varios meses. Y al llegar allí, pues al desembarcar con la lancha que nos llevaba, pues nos recibieron todos los niños de Anidan. Y bueno, aquello fue una alegría, una explosión de sonrisas, de besos, de abrazos. Y bueno, allí estaba Badru. Entonces, pues claro, nosotros suajilí, poquito, ninguno. Nunca lo habíamos escuchado. Y entonces, pues él se acercó a nosotros muy amablemente. Y como, bueno, ya lo conoceréis, el carisma que tiene, esa simpatía suya natural... pues nos estuvo ayudando pues los 15 días que estuvimos allí. Estuvo con nosotros, llevándonos a todos sitios, explicándonoslo todo y en fin, fue así como tuvimos nuestro primer contacto con él, como lo conocimos y como nos enamoramos. Y eso, así fue.
Bueno, ahora sí que tenemos a Badru, que ahora ya hemos podido contactar con él. Badru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hola.
Badru, podríamos decir que esta historia realmente es una casualidad total, ¿no? Porque no es muy normal que una familia de España vaya a esa isla, a Lamu, y justo coincida con un niño que hable español y que le haga de traductor.
Sí, así fue. Además, fue por curiosidad que aprendí español con un diccionario. No sé si mi madre te ha contado.
¿Pero cómo se puede aprender español con un diccionario, con lo que cuesta aprender un idioma? ¿Y por qué el español? O sea, cuéntanos un poco por qué eliges el español y cómo aprendes un idioma con un diccionario.
Es que toda la cosa depende con la intención y ganas. Si tiene ganas en cualquiera cosa, lo puede considerar en un momento. Entonces, para mí fue ilusión y que tenía mucha ganas de aprenderlo a través de conocer uno de los voluntarios de médicos y enfermeras que estaban voluntando en Anida. Un día, solo un día que me desperté y encontré esas gente hablando español y digo, me interesa mucho y quiero saberlo y hablarlo, comunicarlo como cualquiera manera. Así me puso opinión y poquito a poco aprendí con unas palabras y paso a paso buscando por internet, por YouTube, la verdad, y con ayuda de los voluntarios que estaba ahí en Anida en ese momento.
Badru, ¿cómo recuerdas esa primera conversación que tuviste con Emi?
Con mi mujer. Pues la verdad fue muy bien. Ha sido... Bueno, antes nosotros estuvimos hablando, comunicando, pero no es frecuente hasta que ellos llegaron al amo. Y ha sido la casualidad, la verdad. Porque
oye, ¿qué años tenías isla... tú, Badru? ¿Cuántos años tenías tú cuando conociste a Emi por primera vez?
Yo tenía casi ya... tenía 18, casi 19. Iba...
¿Y empiezas a aprender español con qué edad? ¿Con qué edad cae en tus manos el diccionario?
No, español aprendí con, si no me equivoco, con 8 o 9.
Fíjate, siendo un niño, cae ese diccionario en tus manos y te pones a hablar español, a aprender español. Oye, Emi, ¿tú recuerdas esa primera conversación con Badru? ¿Cómo fue?
Pues sí, la verdad que sí la recuerdo. Llegábamos al aeropuerto de Manda y entonces pues él estaba allí esperándonos con otros voluntarios y enseguida pues como es tan cariñoso y tan bueno, pues enseguida nos acogió con un abrazo grande, con una sonrisa, se presentó y bueno, ya al descubrir nosotros que podíamos comunicarnos con él, la verdad que nos llamó muchísimo la atención, pues ya fue pues preguntándole cosas de la isla, del amo, de él, del orfanato, de, en fin, contándonos su historia, conociéndonos un poquito. Lo recuerdo perfectamente, sí, fue muy emocionante.
Tú habías, antes de conocer a Badru, ya habías acogido a otros niños, igual que la niña que hemos mencionado, a otros menores de África. Llevabas mucho tiempo con una circunstancia pues humanitaria, altruista, que nace de qué manera. Cuéntanos, Emi.
Pues recibimos un mensaje, de esto, una cadena de mensajes diciendo que se necesitaba una persona, una familia de acogida para una niña con una cardiopatía severa y su madre, que venían de Kenia y que tenían que estar 3 meses en una casa. Y entonces pues fue una noche, lo recuerdo perfectamente, y mi hija Marta, la pequeña, que es un año mayor que Badru nada más, pues me dijo, mamá, ¿por qué nos llamamos? Digo, venga, vamos a llamar. Y llamamos sin decírselo ni a su padre ni a su hermana, a nadie. Nosotras por nuestra cuenta, porque no iban a decir que no. Entonces llamamos. Y bueno, pues la casualidad que fruto de esa llamada nos la devolvieron, nos hicieron una entrevista, nos ilusionamos mucho y bueno, pues pensamos que podíamos ofrecer eso, nuestra casa, nuestros cuidados, nuestro cariño y lo que pudiéramos. Y bueno, así fue como empezó nuestra historia con Anida y con acogiendo a niños que necesitaban intervenciones. Así, tan fácil como las casualidades de la vida. Estaba preparado para nosotros.
Badru, cuando llegaste a España, ¿tenías cuántos años?
En España tenía 19, la primera vez que he venido aquí con mi familia de acogida. Tenía 19.
Uh-huh. ¿Y tenías contacto con tu familia? de Kenia, cuando llegaste aquí, ¿qué les contabas? ¿Y qué te contaban ellos?
Pues la verdad es que no he tenido tanto cercanía con mi familia biológica, solamente mi madre, la verdad. Tengo mucho contacto con mi madre casi toda la vida, pero mi familia entera, tanto como mis hermanos, mi hermana, tenía muy poca. Y mi madre, la verdad, bien, ha apoyado a mí en toda mi vida. No con mucho, pero con forma de... ¿Cómo lo explico? Forma de rezar por mí. Tú sabes que la mayoría de la gente del Amo son de fe y la mayoría son musulmanas, y lo único que me regalaba mi madre fue sus rezas. Rezaba por mí tanto día y por la noche para que todo salga de bien de mi vida. No tenía tanto, no tenía mucho, pero rezaba mucho por mí.
Oye, Lamu, cuéntanos un poco, Badru, cuéntanos un poco cómo es tu ciudad, cómo es Lamu, porque yo he visto fotos, es un sitio paradisiaco, es precioso, tiene unas playas de arena blanca que son una maravilla.
Es que Lamu es un lugar, bueno, es un pequeño paraíso escondido. No mucha gente conoce, pero lo que conoce tampoco no le habla, no le habla de ello, porque... Aparte de ser tan bonita, también su gente, son muy buena gente. No he conocido nadie, bueno, ninguna persona que como la gente del Amo. La gente del Amo somos muy abiertos y somos muy buena persona, aparte del hogar. Y la gente que vaya allí, la verdad, no habla mucho del Amo, pero porque le gusta disfrutar entre lo que vaya de allí. Pero es muy buena destino, la verdad. Yo recomendaría a todo el mundo, a lo que le gusta viajar, que vaya a conocer el Amo y conocer lo que lleva el Amo dentro, no solo por foto y por redes sociales,
sino a conocer también a la gente de la isla. Badru, hay que decir que tú has echado raíces en España y has creado una nueva familia con Elena, con tu mujer. ¿Cómo os conocisteis? ¿Fue también tan casual como el encuentro con Emi?
Pues la verdad es que con mi mujer ha sido casualidad, porque después de COVID yo trabajaba en un hotel allí y también organizaba viajes. Yo iba como guía español. Y la verdad fue la primera viaje de grupo que vino del Amo y lo conocí ahí después de COVID. Y nos enamoramos y ella volvió a España y después fuimos junto a Tanzania, a otra isla que se llama Zanzíbar. Ella fue también con los mismos grupos. Es una ONG aquí en España que organiza viajes y yo estoy colaborando con ellos y voy como líder o guía, digamos, en África.
Pues Badru, tu historia nos recuerda que los viajes no son solamente kilómetros, que son encuentros, aprendizajes y raíces desde luego compartidas, que un diccionario puede ser la llave que abre una nueva vida y que el turismo, cuando se vive desde la solidaridad, puede convertirse en un puente real entre culturas. Badru, muchísimas gracias por contarnos tu historia.
No, gracias a vosotros.
Y Emi, lo mismo, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, encantada.
Gracias. Bueno, que nos quedamos con ganas de conocer la isla del Amo, ¿no?
Nada, las ganas no valen para nada, Pilar. Esto hay que llevarlo a cabo. Tenemos que ir porque hay que estudiar en profundidad este caso. Entonces tenemos que ir al Amo y a Zanzíbar y ver en profundidad lo que nos ha dicho Badru, ¿no?
Sí, no, eso
hay
es.
Hay que hacerlo, ¿no?
Eso es. Yo he estado cerca, pero me quedé con ganas de ir a Zanzíbar, así que
es
sí.
Que no sabes,
hay que apuntarlo a la lista de pendientes, qué maravilla.
Yo he estado viendo aquí fotos y luego, claro, dice Madonna es de las que va, pero se calla. O sea, es un paraíso escondido, ¿eh? Es una ciudad maravillosa.
Bueno, tú sabes que nació en Zanzíbar, ¿no?
Freddie Mercury.
Claro, claro, claro.
Por supuesto.
Pues fíjate si tenemos motivos para conocer esa parte del mundo, en África.
Exactamente, exactamente.
Gracias, Javi Nieves.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Esta noche se celebra en París la gala del Balón de Oro, en la que Dembélé parte como favorito después de marcar 33 goles en la última temporada y de ganar la Liga, la Copa y la Champions con su equipo, el PSG. ¿Lo conseguirá? Bueno, no se sabe, porque el año pasado, acuérdate, que todo el mundo decía que ese Balón de Oro se lo iba a llevar Vinicius y al final el ganador fue Rodri Hernández del Manchester City. Elena Condis, muy buenas tardes, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas, Pilar, desde la alfombra roja, desde el corazón de París, aquí en pleno corazón de la capital francesa, en el Teatro du Châtelet, ya preparada, guardando posición para ver desfilar a las grandes figuras del fútbol.
Esto es como la noche de los Óscar, pero en el mundo del fútbol, efectivamente. Oye, Elena, ¿cuál es tu apuesta? ¿Se llevará Dembélé el Balón de Oro o irá para Lamine Yamal?
Pues mira, yo pensaba que para Ousmane Dembélé, pero vengo de estar en el hotel donde se concentran los nominados y ahí nos hemos encontrado a Joan Laporta. Es cierto que el presidente del Barça siempre es muy optimista, muy positivo, pero el sentir que hay en la delegación azulgrana es que puede haber sorpaso, que puede haber sorpresa, que Lamine Yamal puede ganar su Balón de Oro con tan solo 18 años. Sería un Balón de Oro histórico. Igual que el año pasado todo el mundo daba por hecho que se lo iba a llevar Vinicius, que lo iba a levantar el brasileño del Real Madrid y al final nos sorprendieron con Rodri, con el centrocampista del Manchester City. Hoy la sensación con la que hemos llegado a París es que Dembélé era el gran favorito después de ganar todas las competiciones francesas con el Paris Saint-Germain, después de proclamarse también campeón de la Champions por primera vez en la historia del club francés, pero ojo, porque ya te digo, vengo de estar en el hotel donde estaba el presidente y todos sus directivos y me ha dado la sensación de que podría haber un cambio de guión viéndolos a ellos y escuchándolos a ellos, ¿eh? No sé hasta qué punto tienen información contrastada, porque en esta edición, Pilar, creo que hay más emoción que nunca, hay más misterio que nunca, más suspense que nunca y más hermetismo que nunca, y eso también lo hace más especial, por supuesto.
Bueno, de llevarse el Balón de Oro, Lamine Yamal se convertiría en el ganador más joven de la historia con 18 añitos, por si acaso. Creo que ha llegado allí a París con toda una corte, ¿no?, de familiares y amigos.
Sí, pero bueno, la corte ya la preparó, esa expedición de casi 20 familiares, hace unos días, ¿eh? Cuando todavía, es decir, si hoy acaba ganando el Balón de Oro, esta corte ya la tenía preparada de hace unos días, casi 20 familiares entre amigos, sus padres, primos, tíos y también la agencia de Jorge Méndez que trabajan con Lamine Yamal. Todos los familiares se han preparado a medida un traje y un vestidos de Dolce Gabbana, de la prestigiosa marca Dolce Gabbana, que viste habitualmente a Lamine en estos eventos, en estas galas. Y te cuento, y eso es significativo también, que tiene una fiesta preparada aquí en París por si acaba siendo el gran triunfador de la noche, por si acaba levantando ese Balón de Oro que se lo va a entregar Ronaldinho. Ya veremos si a Lamine o a Dembélé, digo Lamine y Dembélé porque son los grandes favoritos, a partir de las 22:53 de la noche, es decir, 7 minutos antes de las 11 de la noche.
Oye, ¿quién vota y cómo se vota? Elena.
Pues votan en el Balón de Oro masculino 100 periodistas, de distintos países, en total 100 de los países que tienen el mejor ranking en la UEFA. Ya sabes que esta gala la organiza France Football y la UEFA. Y en España ahora mismo no sé si vota alguien. Hasta hace poco lo hacía Alfredo Relaño, pero ahora no tengo constancia de que vote algún periodista español. Y en el Balón de Oro femenino, que también se entrega hoy a partir de las 22:19, votan 50 periodistas.
Uh-huh. En el femenino el año pasado se lo llevó Aitana Bonmatí, este año señalan a Mariona, ¿no? Caldetench, la jugadora española con más Champions League femeninas.
Bueno, hay 4 favoritas, 3 son españolas, 3 son producto nuestro, las 2 azulgrana que han copado sus vitrinas con balones de oro, Aitana que tiene 2, la vigente ganadora, Alexia Putellas que tiene otras 2. Y después Mariona Caldentey, claro, tiene muchos números de levantar ese galardón dorado porque ha ganado con el Arsenal la Champions League y además ha sido decisiva, aunque España no se llevó la Eurocopa, pero hizo una gran competición. Lo que pasa es que, ojo porque está ruso, la inglesa, compañera también de Mariona en el Arsenal, que además de ganar la Champions, levantó la Eurocopa y eso hace que aquí en París lo que respiro es que la hace quizás un puntito más favorita. Vamos a ver qué ocurre. Lo que sí sabemos y podemos confirmar, porque podemos contar porque lo acabamos de confirmar hace un ratito, es que Andrés Iniesta, el que he visto ya también en el hotel de los nominados, va a entregar ese Balón de Oro femenino. Ya veremos a quién va a ser la premiada a partir de las 22:19.
Elena, el año pasado hubo mucho revuelo porque después de que todo el mundo pensase que Vinicius era el ganador, a mediodía se filtró que Rodri realmente era el que se iba a llevar ese Balón de Oro, lo que sentó, bueno, pues fatal al Real Madrid, que por segundo año consecutivo no acude a esta gala. ¿Cómo está la relación entre el equipo y la organización?
Bueno, esta vez tampoco ha acudido a la gala el Real Madrid, ya lo avisó. Lo que contaban Melchor y Arantxa Rodríguez es que el club les ha dado permiso a los jugadores a título individual para venir, si querían asistir a la gala. Lo que pasa es que en el caso del fútbol masculino, mañana tienen partido frente al Levante, están nominados, están entre los 30 finalistas Mbappé, Vinicius y Bellingham, pero ninguno de los tres va a asistir a esta gala. El año pasado, pues ya sabes, no sentó nada bien que se filtrara que Rodri iba a ser el ganador, cuando todas las quinielas daban a Vinicius como gran favorito, y hubo plantón el mismo día. El Real Madrid, que ya tenía el avión preparado para viajar hasta París, no se acabó presentando.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa esta noche. De momento, Dembélé partía como favorito para conseguir ese Balón de Oro, pero parece que está subiendo en las últimas horas enteros. Lamine Yamal, el jugador español, que fíjate, con 18 añitos podría conseguir ese gran galardón. Elena Condis y el resto de compañeros de Deportes Cope nos lo van a contar esta noche. Elena, gracias.
Gracias a vosotros.
Que disfrutéis de la gala. Bueno, ya queda menos porque esta tarde a las 8:19, concretamente a las 8:19 minutos de la tarde, entra oficialmente el otoño. Pero ¿cuándo es el momento en el que tú realmente dices ya es otoño en tu vida, en tu casa, en tu día a día, se acabó el verano? ¿Qué cosas relacionas con el otoño y con el fin del verano, Rosa?
Pues mira, Pilar, nos vamos a un lugar de la Mancha.
Hola, gente. Pues yo tengo que decir que el otoño ha llegado porque hoy, cuando a las 8 de la mañana he ido a sacar a los perros como cada día, en algún lugar de la Mancha, por donde yo salgo a pasear, había nada más y nada menos que 8 grados. Ya no he podido salir en manga corta, ya no he podido salir polo, ya no he podido salir en bermudas. Sencillamente he tenido que salir con un pantalón vaquero y con una sudadera porque el verano se ha terminado y ha llegado el otoño. Al menos en algún lugar de la mancha.
Bueno, pues sí, ya toca tirar de sudadera y es que hay estampas que lo dice todo.
Buenas tardes, gente. Pues para mí hay dos detalles que te marcan el final del verano, y uno es que esta semana es la feria de aquí de mi pueblo, de los Palacios de Villafranca, y ya una vez que termine el domingo y pasen los fuegos artificiales, pues el lunes volvemos a la rutina y ya es un no parar hasta que lleguen las nuevas fiestas y demás. Pero realmente la otra es esas mujeres por la noche sentadas en las sillas, en la puerta, al fresco, allí charlando del día, de sus cosas, de un poco de todo. Y una vez que pasa la temporada de sillas en la puerta, sí quedamos por finalizado el verano y ya hasta que llegue otra vez la calor a partir de finales de mayo, que no vuelven a sacar la silla a la puerta. Eso sí que es el final del verano.
Madre mía, mi madre cuando ella mete la silla, que ella la ha metido, se acabó el verano.
Qué buenos grupos de WhatsApp, ¿eh? Se forman ahí con esas sillas y las mujercicas ahí, ¿eh? En torno a...
Hablando de todo un poco.
A una conversación, las horas y horas y horas que pasan en verano, sí, esas sí. Noches de verano.
Además, esas señoras tomando el fresco, debería ser esto patrimonio inmaterial de la UNESCO, porque es
totalmente
una estampa maravillosa.
Sí, sí.
Bueno, estamos viendo que en muchos casos las fiestas patronales marcan la entrada del otoño, y en el campo también se celebra de muchas maneras.
A ver, gente, a mí lo que más me gusta de cuando llega el otoño es que por fin se termina la época de regar y ya tenemos descanso. Los agricultores en verano, ¡puf!, es exagerado. Y también llega la época de la recolección. Es lo que más me gusta del otoño. Venga, buena tarde.
Pues sí, toca recolectar. En mi tierra la vendimia. Llega la vendimia, sí. Termina el verano.
Lo que pasa que como está adelantándose la vendimia, en muchos sitios ya habrá empezado la vendimia, bueno, incluso acabado, ¿no?
En agosto empezó.
Claro.
En muchos sitios es verdad, pero
cada año se adelanta.
Ahora mismo estamos en plena recogida de la uva, al menos en La Mancha, en mi tierra, y cuando llega la vendimia se termina el verano.
Eso es el síntoma, el primer síntoma de que se acaba el verano y entra la nueva estación, que entra concretamente a las 8:19 de esta tarde. Adiós sí. al verano y llega el otoño.
Sí, sí, sí. Te preguntamos qué cosa cotidiana en tu vida marca el fin del verano en el 607-150602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, porque tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera vez, ¿te tienen contento? Bueno, pues es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Pagamos los impuestos a la caja común. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque somos un país con un sistema de reparto. Y de reparto además en base a la solidaridad.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
En Ilunion llevamos 10 años viendo que tener un modelo empresarial que no infravalora a nadie por su discapacidad, género, origen, edad o circunstancias no es ninguna utopía. Pero no queremos ser los únicos que sepamos verlo. Cambiando la forma de ver valor. Ilunion. Grupo Social 11.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Quedan dos meses, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, por eso comprar bien te cuesta tan poco.
¡Ahorra con la pechuga de pollo!
A solo 2,79 el medio kilo, un 14% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Doctor, tengo náuseas.
Es niño.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón. Yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar. Concierto.
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo.
Con el ruido de las protestas que consiguieron suspender la última etapa de la Vuelta a España en Madrid.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Las acusaciones mutuas de los políticos sobre este asunto, pero ¿qué quieres que te diga? Todos estos reproches, esa autorización política de todo, no haces más que alejar el foco de lo que realmente esté pasando allí, de la realidad.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
We'll be right back.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en las 6:35 de la tarde de este programa que se llama La Tarde de COPE, donde te contamos la actualidad y ojito porque fíjate cómo está el patio. Pues vamos ahora con algunas de esas historias que nos han sorprendido, de esas que te dejan con la ceja levantada, costumbres rarunas, gente que hace cosas que no te creerías. Bueno, noticias que, hombre, no van a cambiar nuestra vida, pero nos alegran el rato y eso, según está todo, pues ya es bastante. Israel Remuñán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos Márquez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Carlos Gutiérrez, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Pilar. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, qué gusto, ¿eh? Compartiendo aquí un cafetito de media tarde.
Nos faltan las pastas.
Sí, a mí me gusta menos cargado de lo que me lo puesto,
por la actualidad viene cargadita, ¿eh? Porque fijaros, la primera noticia. Todos sabemos que Rusia, tras ser expulsada de Eurovisión, se montó su propio festival. Lo han llamado Intervisión, aunque muchos, la mayoría, lo conocen como Rusiavisión. Y ya tiene ganador, Márquez.
Ya tiene ganador y ojo barro, ¿con quién es el ganador? Y no se me está escuchando. ¿Por dónde estoy?
Pareces un robot, Márquez.
No, espérate. Es que se te está acoplando el micro.
¿Cómo
sí.
¿Cómo se me va a estar acoplando?
Te has hecho digital. Un robot, de repente, una IA parecía así, Márquez.
De 15 años haciendo radio y no se habla, madre mía. Bueno, este concurso Intervisión es un concurso a lo grande que ya sabéis que se ha hecho en Moscú. Se ha realizado en el Live Arena. Ha habido 11.000 personas allí en directo, 23 países invitados. Ha habido luces, fuegos artificiales, propaganda incluida.
O sea, como en Eurovisión, lo mismito.
Como Eurovisión, Rusiavisión, lo están llamando. Y ojo, porque hay un ganador que no es Rusia, es Vietnam.
¿Esta es la canción ganadora?
Efectivamente.
Esto es pop, ¿no?
Esto es pop, sí, sí. El cantante de pop, Dick Fuck, se llevó el trofeo. No lo digo.
Dick Fuck porque lo dice él, porque pone Dick Fuck.
Claro, pero yo he ido al certamen, al vídeo de certamen, porque yo... Claro, aquí lees en vietnamita Duk Phuc, pero ahí la gente decía Dick Phuc, entonces...
Yo estaba delante.
Sí, 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 hemos hecho labor de investigación, que se note que aquí hacemos el periodismo muy bien hecho. Pues Dick Phuc se llevó el trofeo con una canción épica que está inspirada en una leyenda medieval vietnamita. Lo curioso, claro, es que los favoritos eran Rusia, Irán y Brasil, y al final pues ha ganado Vietnam. Les ha adelantado por la derecha para sorpresa de todos.
¿Y quién vota aquí? ¿Cómo es esto?
Esto es diferente de Eurovisión.
¿Hay televoto?
Sí, aquí nada de mensajitos, nada de aplicaciones, solo jurados oficiales. Parecía más una cumbre diplomática con karaoke de lujo que un concurso de canciones. Este festival nació en los años 60, en plena Guerra Fría. Y ojo, porque España ha llegado a participar varias veces. En 5 ocasiones, Salomé representó a España en el Golden Cleft de Karlovy Vary, de la ciudad checoslovaca, en 1968, con Pase lo que pase. Y ojo, que quedó tercera, ¿eh?
Ah, sí,
ha quedado mejor incluso que en Eurovisión.
Tenemos que ir a ese,
claro,
mejor.
Tenemos que conquistar el Intervisión. Sí, sí, este festival es considerado un antecedente de lo que luego se ha conocido como Intervisión, este Karlovy, Festival de Karlovy Vary.
¿Esto qué es, Carlos?
Salomé, doña
Salomé. Salomé en Rusiavisión.
Efectivamente, medio siglo después, este festival de la canción pues ha reaparecido como un escaparate de valores tradicionales y de familia, dicen los rusos, en contraposición a Eurovisión. Zelensky ya se ha quejado diciendo pues bueno, que esto lo que es propaganda rusa directamente, y los organizadores pues afirman que el concurso fue visto por 4.000 millones de personas en todo el mundo, que claro, pues este tipo de certámenes ya sabemos que no solamente música es política, es nostalgia y un poco o un mucho de teatro geopolítico con focos y con mucha purpurina.
A ver, vamos a escuchar la canción de Salomé en Rusiavisión.
Que vayas, me tienes que escuchar, me tienes que creer.
Oye, en el 68, Salomé, en este festival... con este tema con el que quedó tercero. Ojito que el año siguiente, en el 69, Salomé ganó con Vivo Cantando.
Eso iba a decir, digo, Salomé no ganó.
Claro,
sí, Eurovisión, Operación Triunfo.
Bueno, empataron cuatro, creo que fueron.
¿Ah, sí?
Sí, la única vez que hemos ganado en solitario es con el La Demasiel. Y Salomé en el 69 empató, creo que con Francia, Reino Unido y Países Bajos.
Pero lo que queda claro es que Eurovisión fue la primera opción de Salomé.
¿De Salomé?
Y Eurovisión era como el segundo plato, fue después de haber elegido a Eurovisión.
Wow. Bueno, pues ya nos quedamos mucho más tranquilos después de saber que tenemos también Festival de la Canción en Rusia y que lo ha ganado en esta ocasión Vietnam. Bueno, si Eurovisión siempre es un culebrón y más ahora que no sabemos qué va a pasar la próxima edición con esa amenaza de esos países, entre ellos el nuestro España, que ha dicho que no va a participar si está convocado Israel. Si Eurovisión es un culebrón, ¿cómo llamamos a esto de Rusiavisión? ¿Telenovela internacional o festival geopolítico de la canción? Esa es la pregunta.
Yo creo que festival geopolítico de la canción.
Siempre.
Yo creo que sí.
No
yo también.
Duda, no hay duda.
No hay duda. Bueno, vamos con más cosas porque dicen que el tiempo es oro, pero en la Academia de Operación Triunfo 2025 algunos ni siquiera saben leerlo.
Ay, Pilar, pues ha pasado en la Academia de OT 2025 algo que no tiene nada que ver con la canción ni con cantar, sino con mirar el reloj. Un reloj. Durante el ensayo, el desayuno por la mañana temprano, las cámaras pillaron a varios concursantes, ya sabéis que tienen 19, 20 añitos, incapaces de leer la hora en un reloj de agujas. Tendré que fingir que sé leer esto, decía una.
Es increíble, no, el vídeo es increíble, yo lo he visto y te partes de risa, ¿eh?
Y contesta otra, literal, yo igual. Y entonces ahí tuvo que intervenir Naomi Galera, entre sorprendida y maestra improvisada de lo que son las manecillas, y explicarles cómo funciona ese misterioso artefacto. Disfrutar del momento del desayuno.
Tía, ¿tú sabes dónde está el reloj que ha dicho Noemí?
No. Ah, como ves tú, no se monta.
Ya, ya.
Tengo que fingir que sé leer. Es
literal, yo igual. Vale. Se lo he dicho a todo el mundo. O sea, ¿alguien sabe leer eso? Esta, la pequeña, es la que marca.
¿Pero cuál es la pequeña?
¿Cuál es la pequeña?
¿Estás explicando las manecillas del reloj?
Sí, sí, sí.
No se lo saben.
Otro día hay que explicar los centímetros.
Pero esto se explicaba en el colegio, ¿no? Antes.
Totalmente.
A la Z ya no. Se ve que a los Z no se lo explican.
No se les explica directamente.
Claro, ¿sabéis cuál es el problema? Que os acordáis también cuando nosotros éramos pequeños que en la primera comunión te regalaban el reloj de aguja, sí, lógicamente, ¿no?
A mí me regalaban digital.
¿Ah, sí?
Sí, pero sabía leer el de agujas. Una cosa no quita la otra.
O sea que estos chavales, los de Operación Triunfo, no saben leer un reloj analógico.
Exactamente, no. Con sus dos manecillas. Bueno, la verdad es que la escena ha causado tanto impacto que se ha hecho muy viral en redes, más de 1 millón de reproducciones, y no deja de ser una pregunta interesante. ¿Nos estamos quedando sin saber leer la hora en analógico? ¿Será verdad que la brecha generacional es prácticamente un hachazo en todo lo alto? Hay diferentes estudios que aseguran que un 83% de los mayores de 45 años lee la hora analógica de inmediato, uh-huh, sin ningún problema, frente a solo un 43% de los menores de 30 años. Así que hay más dificultades de las que parece.
O sea, pero wow, es que eso ya son menores de 30 años, significa que mi generación, por ejemplo, ya tiene problemas.
Y la mía también.
Claro, el abuso del móvil, el abuso de las pantallas, toda la hora vienen digital.
Viene la pantalla,
¿no?
Entonces,
sí, pero yo que sé, en casa de tu abuela hay un reloj, ¿no? Analógico, digo yo.
Bueno, os extrañáis. Hemos salido a la calle.
El de la cocina siempre no puede fallar.
También.
El de la cocina siempre es con agujas, sí, ¿no?
Sí. Y en la mitad de España está parado.
Y con unas frutitas dibujadas.
Eso también es verdad.
Y la mitad de España está parado. Y da la hora buena dos veces al día. Bueno, hemos salido a la calle con tres relojes con manecillas en el que marcaban las 8 menos 10, las 8 menos 25, perdón, las 11 menos 10, las 8 menos 25 y las 9 menos cuarto. ¿Y esto es lo que ha pasado?
Es 8 menos 20. No, menos 25, perdona.
Bueno, pues son las 11... No, las 12 menos 10.
Las 11 menos 10.
Espérate. Ay, Inés, que no sé leerlo. ¡Qué fuerte!
¡Oh, tío!
¡No sabe leerlo!
7, 8, 9. ¿El pequeñito qué es?
6, 7, 8,
9.
Increíble.
Os tengo que contar lo contrario, porque le he dicho a mi madre: mamá, a las 16:30 voy a estar haciendo.
A las
conexión.
¿16:30?
Claro, y mi madre ha entendido a las 6:30 y ha conectado hace un rato para escucharme una conexión que he hecho en un autobús. O sea, que esto también le podemos dar la vuelta.
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dificultades, ¿no?, tenemos con el reloj!
Parece curioso, ¿eh?
No, es bastante curioso.
Pero yo creo que es una cuestión de generacional, que tú ves constantemente la hora en tu móvil, los relojes suelen ser
pero
también...
Pero sí es verdad lo que decía Huertas, Guti, que es que esto se aprende en el colegio. Hemos dejado de enseñar a nuestros niños cómo funcionan las manecillas del reloj, si es que además estoy viendo a los niños, ¿no?, en la asamblea con la profesora, todos pequeñitos, y ahí con las agujas y el reloj.
Ya se saltan ese tema, al parecer.
Es que es algo hasta de cultura general, ¿no? Aunque no lo utilices, aunque
sea estar en el mundo,
estar en el mundo, no sé.
En fin. Bueno, pues en Operación
¿Sabéis
Triunfo.
¿Sabéis vosotros un reloj solar, acaso? Claro, vamos.
Oye,
aquí.
Pues a lo mejor si nos ponemos lo sacamos, Marque.
Pues en Operación Triunfo no saben qué hora es, pero al menos saben que este es su momento. Por cierto, y pensando en los adolescentes, ¿y si te dijera que tus zapatos pueden llevar más bacterias que la tapa del váter? ¿Seguirías entrando con ellos hasta el sofá? ¿Vosotros qué hacéis? ¿Sois de los que os quitáis los zapatos nada más entrar en casa o de los que entran con ellos hasta la cocina?
Yo casi los pongo hasta encima del sofá. Me quedan unas broncas. Por eso, si yo soy un desgraciado.
Yo hasta la cocina también no lo hago nunca.
Yo tampoco me los quito.
Yo no me los quito en la entrada, así que es verdad que entro a casa, paso la habitación, sí, claro, me los quito y ya me pongo las zapatillas.
Bueno, fijaos, la ciencia dice que con cada paso puedes estar metiendo en tu salón más bichitos de los que imaginas. Y no hablamos de pelusas, hablamos de bacterias. Pero tranquilo, que no se trata de obsesionarse, sino de entender qué traemos bajo la suela y qué podemos hacer. Mira, Pilar, un estudio de la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, ha encontrado en la suela de un par de zapatos hasta 421.000 bacterias.
¡Qué asco!
Mucho más de lo que puede encontrarse en un inodoro, en un váter. Bueno, a raíz de esta investigación, las redes sociales se han llenado de vídeos que explican cómo quitarle a los zapatos, cómo quitarte los zapatos, perdón, en la entrada de tu casa para proteger tu salud.
Pensá en todos los lugares por donde caminás día a día, desde la calle y baños públicos hasta la oficina y parques. En cada uno acumulás algo diferente. Justamente, el problema no es lo que vemos, sino lo que no vemos.
¿Y qué es eso que no vemos? Pues mira, un zoológico microscópico, dicen. Un centímetro cuadrado de suela puede tener cientos de miles de bacterias. Un centímetro cuadrado, solo imagínate la suela entera, ¿eh? E. coli, el famoso E. coli, también viene en los zapatos. Está en el 96% de las suelas analizadas. La mayoría de veces es inofensiva, pero algunas cepas provocan diarreas o infecciones. Y después otros ocupas, ahí en las suelas de los zapatos. Nos han detectado Staphylococcus aureus, causante de infecciones y resistente a los antibióticos. Ojo, que esto no es una broma. Y Clostridium difficile, que ya lo dice el nombre. Difficile, ¿no?
Molto difficile.
Difficile, se puede complicar, ¿eh? Bueno, más que un váter, es lo que dice un estudio de Houston, hay más mierda en la zapato que en un váter.
Es que estás paseando
pero
por
vamos, que nos sorprendemos con los zapatos y simplemente la bayeta que tenemos en la cocina también se las trae.
O el móvil.
O el móvil.
Exactamente. El móvil
hay que desinfectarlo todos los días al llegar a casa.
Valleta, lo decía Pilar, y el móvil es de las cosas que más bacterias tienen.
Más que los zapatos, y lo tenemos más cerca de la boca.
Dios mío,
qué. Recuerda también que en Japón y Corea, por ejemplo, quitarse los zapatos en la entrada es una norma cultural de respeto. Aquí en España eso claramente no está visto así.
Oye, Huertas, ¿qué ha pasado? Que el hombre araña se ha pegado un buen piñazo, ¿no? Suena irónico, pero es lo que hay. Si Tom Holland, nuestro Spiderman de confianza, ha terminado en el hospital con una conmoción cerebral leve mientras rodaba una escena de acción, vamos, que estaba ensayando una caída y la caída le ha salido demasiado realista, podemos decir.
Yo me empiezo a llamar ya el joven Tom Cruise, porque al final es el que, ¿verdad?, intenta hacer todos los peligros de todas las escenas.
Y es bueno el chaval, ¿eh?
Es muy bueno, sí, sí. Muy bueno, pero
sí, sí.
Oye,
anuncia
pues,
colonias.
Sí.
Como Bustamante, claro. Al final le queda eso.
En fin, sí, bueno, va mal, a ver, ¿qué le ha ocurrido? Pues estaba en los estudios de Leavesden, al norte de Londres, ¿no?, grabando, y es cuando se ha pegado el peñazo. Ambulancia, traslado al hospital, observación unas horas y, eso sí, alta médica el mismo día. Lo bueno es que Holland está bien y volverá pronto al rodaje. Y lo irónico, bueno, pues que el superhéroe que escala rascacielos, salta de un puente a otro, derrota a villanos. Pss, 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 habéis visto las pelis, ¿no?
Pues,
bueno, pues
sí. Los efectos especiales impresionantes.
Estaba soltando tú, lanzando la telaraña.
Claro, ese micro que lo usa, ya queda todo babo así.
Hablabais de bacterias, ¿no?
Me cepillo mucho los dientes.
Pásame el zapato por encima.
Bueno, que se ha tropezado en su propia telaraña de efectos especiales, vamos. El propio Holland está ofreciendo imágenes de este rodaje en Glasgow y de cómo le reciben también los fans en el set de rodaje.
Feels different this time, somehow. It's also the first time we've ever had fans on set for day one, so it's really exciting to share this with them.
Bueno, oye, que está emocionadísimo de seguir grabando. Este mismo fin de semana, Holland y Zendaya, la novia, bueno, pues han ido a un evento benéfico de Londres. ¿Qué quiere decir? Pues que está bien, que está tan ricamente el señor ya.
Que pese al piñazo se encuentra perfectamente, eso que es. Va a seguir rodando y que tenemos Spiderman para rato, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues nos quedamos todos mucho más tranquilos con todas estas noticias, no solamente la de Tom Holland, sino el resto, lo de los zapatos, lo de Eurovisión, que ya... Ah, no, Eurovisión no, Rusevisión. Vietnam y el resto de noticias, que son actualidad también y que nos han traído Márquez, Guti y Real Remuñán y Ana Huertas. Gracias, chicos.
Chao, chao.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
Sumérgete en la magia. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 85 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Pues sí, estamos en la edad de no parar, de mirarnos al espejo y decir, pues ni tan mal, esta edad es todo un premio.
Para nosotros, el mayor premio sois vosotros. Os merecéis todo. Y por eso, además de los 500.000 euros del cupón diario del Día Internacional de las Personas Mayores de la 11, entrando en cuponespecial.es hasta el 1 de octubre, puedes conseguir cientos de tarjetas regalo para tus compras de moda, deporte, alimentación, viajes...
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es... Elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Las casas con Movistar ProSeguro de Alarmas, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSeguro Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSeguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Este martes, Herrera en COPE con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera cambia de escenario.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Sí, nos vamos a Málaga para hacer Herrera en COPE en directo desde el auditorio Edgar Neville.
Alberto Herrera.
¿Qué tal, Jorge Bustos?
¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, y deseando hablar con los fósforos.
Con la colaboración de Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tenerlo todo sin renunciar a nada y al mejor precio vale la pena. Llévate ahora en Lidl manzanas rojas por 1,39. Ahorras un 30%. Y con Lidl Plus, almendras por 1,85, ahorras un 17%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
En Vision Lab estamos de progresivos. Hasta el 50% de descuento en cristales progresivos. Y además, el segundo par de cristales gratis, para ti o para quien tú quieras. Solo en Vision Lab.
Según la RAE, la bota resistente adecuada para hacer senderismo se dice chiruca. Y aunque nos hace ilusión, lo que más nos gusta de salir en el diccionario es salir.
Tenemos algo dentro que nos hace que siempre que volvemos, volvemos
Chiruca,
a querer salir.
Saca tu instinto.
Pilar García de la Granja ya está en Mediodía COPE.
Se deterioran las autopistas, se deterioran los trenes, las infraestructuras viarias se colapsan, se deterioran también. ¿Alguien piensa que las infraestructuras eléctricas no se colapsan y que también se quedan antiguas o que son insuficientes? ¿Hay alguien pensando en el futuro?
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues está ya por aquí Ángel Expósito, que nos va a adelantar algunos de los contenidos que nos va a contar con todo su equipo a partir de las 7. Expósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Como siempre, tres chispazos. En nuestro tema del día vamos a hablar de los drones, pero desde el punto de vista técnico. ¿Qué está pasando en esa frontera este de Europa y cómo son los drones modernos? Desde el punto de vista de capacidad, problemas, alcance, baterías, ¿para qué sirven? Pensamos en un dron como algo casi para jugar con los niños en el parque y resulta que son casi aviones. Por lo tanto, los drones, la nueva guerra. En clave económica vamos a analizar en profundidad la nueva etapa de la OPA del BBVA sobre el Sabadell, las reacciones, las nuevas condiciones, cuál es la estrategia y el futuro, todo eso en economía. Y por último, con John Uriarte, claro, Pedro Sánchez está en Nueva York, así que vamos a comentar de la manera que lo hace John Uriarte, que no se puede estar en casa. Que no me extraña que se haya ido fuera, que yo también me hubiera ido. Algo así como, aquí no hay quien viva. Todo eso y más.
A partir de las 7, en La Linterna con Ángel Expósito. Te escuchamos. Gracias, Expósito.
Adiós, Pilar. Chao.
Y ahora escuchamos a los oyentes. Estamos a punto ya de entrar en el otoño, ¿eh? Ya sabes que la nueva estación va a entrar a las 8 y 19 minutos de la tarde. Y os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde, ¿cuál es ese momento en el que tú sientes realmente que ya es otoño, que se ha acabado el verano? Y no nos referimos a una fecha. Cuando llega el frío, cuando llegan las fiestas de tu pueblo o cuando pasa algo, Rosa.
Pues mira, Pilar, al menos aún no han cambiado la hora, que eso, eso cuenta, también es verdad.
Hola, gente. Para mí la llegada de realmente del otoño es más bien en octubre, cuando los árboles frutales, sobre todo, ya no tienen hojas, cuando ya no es apetecible un baño en la piscina o cuando se produce el cambio de hora, que ya sí que ya... Hasta luego, verano.
Eso ya es para llorar. Bueno, lo bueno del cambio de hora, al menos para mí, es que en ese momento mi cabeza ya empieza, ya está en modo Navidad. Pero bueno, eso me da alegría. Ahora, pues es que todos son cambios, Pilar.
A ver, cuando guardas las sandalias, cuando lavas los vestidos de tirantes, cuando empieza la tristeza porque se hace muy pronto de noche, tienes que dar la luz, ya... Ahí es cuando empieza el otoño, que se hace eterno de largo junto con el invierno. Pero bueno, hay que vivir.
Bueno, empezar el otoño cumpliendo años también es bonito.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo lo que relaciono con la llegada del otoño es el nacimiento de mi hijo. Tal día como hoy, hace 16 años que nació. Y yo le digo siempre que es un niño especial porque ha nacido el último día de verano y el día que comienza el otoño. Entonces, para mí es una fecha muy, 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 muy especial. Y nada, como yo le digo, es el final del triángulo perfecto que formamos él, su padre y yo. Buenas tardes, gente. Y nada, adiós al verano y hola, otoño.
Hola, otoño.
Y muchas felicidades.
Y muchas felicidades, qué bonito día de cumpleaños.
Sí, sí que. Pues nada, que tenemos el otoño aquí, que entra en un ratico. De aquí a un ratico ya tenemos el otoño encima. Ya sabes que han bajado las temperaturas, pero el fin de semana vuelven a subir. Abrígate, que por las mañanas ya se nota que hace fresco, más que fresco hace rasquilla. Que la radio continúa, que te quedas ahora con La Linterna, que enciende ya mismo Ángel Expósito. Hasta mañana.
Cadena COPE.
El secretario general y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha dicho hoy que su formación votará no al traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña. Con palabras gruesas, ha querido dejar claro a Sánchez que es una línea roja que Podemos no va a traspasar y que esta nueva iniciativa que el gobierno de Sánchez pretende llevar adelante con el apoyo de Junts no responde más que a una pugna entre los propios miembros de Junts y Aliança Catalana para ver quién de los dos es más racista. Las contradicciones en el bloque de investidura son ya claras. amorosas. Este nuevo revés anunciado en el Congreso a un proyecto del gobierno es una muestra de su debilidad y un ejemplo del recurrente sainete que supone la alianza del Ejecutivo con unos socios contra natura. Podemos es ahora el socio más interesado en erosionar al gobierno de Sánchez, a cuya estrategia se sumó sin empacho en la investidura. Pero en este tema hay que reconocerle coherencia ideológica, la que no tiene el llamado gobierno de progreso.